River se mete así en las semifinales de la Copa Sudamericana. Profe, buen día.
Buenos días, exactamente, ¿no? Es la primera vez que un equipo uruguayo llega a estar entre los cuatro mejores de este, el más nuevo de los torneos de la Confederación, y me parece que a lo largo de la historia de la Confederación el primero que ha aprendido más o menos bien después de la Copa Libertadores, porque han habido varios intentos de hacer un segundo torneo que no lograba meterse. Finalmente me parece que este ha conseguido transformarse en un torneo atractivo.
Tú dices que ha habido otros equipos uruguayos en esa posición, pero para River es, digamos, la mejor performance de su historia, ¿o no?
No, lo que yo digo es que es la primera vez que un equipo uruguayo llega a esta instancia de Copa Sudamericana.
Ah, bueno. Y para River, ni que hablar, que esto es un gran jalón en su trayectoria, ¿no?
Ni que hablar, que es una conquista fantástica para un equipo, además que en realidad, cuando uno observa su plantel, no tiene un plantel demasiado reconocido con sus figuras, y que, justo es decirlo, me parece que por lo menos creo que muy pocos se imaginaban que pudiera llegar a esta instancia, con algunos datos que me parece que son más que interesantes. Es un equipo que jugó 3 partidos de visitante y no perdió ninguno. Es más, de los 3 ganó 2. Le ganó a Lumin en Bolivia, empató con el Vitória en Bahía y le acaba de ganar ayer a San Lorenzo en Buenos Aires. O sea, parece ser al revés de la historia de los últimos años del fútbol uruguayo. Sabe jugar afuera, porque juega afuera igual que como se juega en Montevideo. Y además de los 6 partidos que jugó en esta Copa Sudamericana, solamente perdió 1 en Montevideo, que fue precisamente con San Lorenzo 1-0.
Recordemos que anoche el partido terminó con triunfo de River 1-0, por lo tanto quedaron empatados en la definición y hubo que resolver el asunto con los penales, ¿no?
Sí, terminó ganando 1-0 con un gol de Porta, Richard Porta, a los 48 minutos, a los 3 minutos del segundo tiempo, y después fueron una larga definición, 18 penales se ejecutaron, 9 para cada lado, y finalmente terminó ganando en esa definición por penales por 7-6.
Qué fea la primera serie de penales, ¿no? ¿Cuántos penales erraron los dos? Pero en particular, ¿cuántos penales erró River?
A mí lo que me dejó mal fue cuando lo tenía prácticamente, porque había tomado la derecha, porque había atajado el primer penal el arquero Luciano Dos Santos, el que erró Porta, que me parece que ahí fue, que le pegó tan mal, además creo que le pegó al suelo.
Al piso, le pegó.
Terminó rengueando el partido. Después, no sé si ustedes si lo vieron, cuando fue a festejar que habían ganado el partido, iba rengueando, como que se lastimó en la ejecución del penal. Bueno, después de ahí sí, ese fue el de Porta, fue el cuarto de remate penal, después de ahí ya sí fueron convirtiendo todos, hasta que finalmente, una lástima, pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. El uruguayo Pintos, que era el que había hecho el gol aquí en Montevideo, el exjugador de Defensor Sporting, fue el que pateó muy mal el penal y se lo terminó atajando Luciano Dos Santos y River.
Bien Dos Santos, porque en definitiva atajó 2 penales, ¿no? Y en más de uno la tocó.
Sí, claro. Y tuvo 2 penales en los que, el primero que lo tapó con la mano, después hubo un penal que remató Aguirre, que lo tiró afuera de para afuera, o sea, no tuvo nada que ver, pero en 2 penales él llegó a tener contacto con la pelota, pero no la pudo contener. Un arquero que además tiene muy poca imagen de arquero, pero que actuó muy bien en este partido y que viene actuando muy bien en los partidos de River. Y la polémica que va a dejar desatada Carrasco, que bueno, va a jugar a Buenos Aires con 3 puntas, ¿no? Y entonces va a generar va a seguir con toda la polémica habitual que genera el técnico de River Plate, que hay que reconocerle que con este equipo de River Plate ha conseguido cosas increíbles. Hasta en la definición de los campeonatos fue finalista con Peñarol, el año pasado llegó en el segundo lugar y ahora está ahí en los primeros lugares y termina metiendo al equipo entre los 4 mejores de la Copa Sudamericana. Me parece que es una interesante conquista. Y un detalle más, en este año, y eso me parece que es un síntoma como por lo menos para tener cierta expectativa de futuro, Uruguay consiguió que 2 equipos estuviesen entre los 4 mejores de los 2 torneos sudamericanos. Nacional en la Copa Libertadores, que se jugó en la primera parte del año, y ahora River en la Copa Sudamericana, que bueno, que tendrá que esperar esta noche a ver quién gana en el partido que van a jugar la Liga Universitaria de Quito y el equipo de Bresarfil. El partido se va a jugar en Quito, el equipo de Fossati, que es la Liga de Quito, tiene ventaja porque empataron 1-1, para ver cuál va a ser su rival en la próxima fase.
Estoy tentado de preguntarte si no es posible que River, en lugar de venir a Montevideo, siga para Costa Rica.
Esa es la pregunta que se hace mucho. Dejemos ese tema ahí, pero ¿con qué cerramos? Hablamos de la selección, justamente.
Sí, no, de 2 cosas de la selección. Una, de la selección de Sub-17, que va a estar jugando en el día de hoy a las 4 de la tarde frente a Irán. en la ciudad de Calabar, y la otra es que lamentablemente ya se confirmó una nueva lesión para la jugador, para la selección. No va a poder jugar Jorge Martínez, Malaca Martínez, que se suma a la lista de Fuchile, de Cebolla Rodríguez, de Diego Pérez, Scotty Cáceres y Maximiliano Pereira, que no podrán estar en el primer partido. Algunos de ellos, incluso como el Cebolla y Fuchile, no estarán en ninguno de los dos. O sea, no son buenas las noticias para el entrenador de Uruguay, que el jueves tendrá que dar la lista para ver quiénes son los que viajan a Costa Rica.
Cerramos con básquetbol.
Aguada Atenas a las 21:15, un precioso partido en el cilindro. Defensor Sporting Unión Atlética en Bohemios y Biguá Malvin en la cancha de Volcán, todos a las 21:15, partidos atrasados para ir poniendo la liga al día.
Bien, profe, nos reencontramos.
Hasta mañana.